La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Buenas tardes, muy buenos días, bueno, muy buenas noches, depende de dónde nos estén escuchando. Un agradecimiento especial a Leonardo ahí en operaciones. Gracias por estar.
Muy bien.
Elvira Duarte.
Gracias.
Claudia Puebó. Y Claudia Vespa, ¿sí? Una invitada especial y un saludo a Rodrigo que está ya cubriendo, haciendo una nota en Casa Santa Cruz aquí en Buenos Aires por la calle 25 de Mayo, que va a haber una actividad de la presentación de una antología santacruceña con autores obviamente de la provincia, y quien les habla también como invitada especial también hay un trabajo mío. Pero quería comentarles, hablando de antologías y de la Feria Internacional del Libro, que ya está finalizando el 12 de mayo, se viene con todo. Todos los están completos. Elvira estuvo ahí cubriendo notas, haciendo Claudia presentando su libro, en el stand de la editorial, en el stand de la SADE también. Sí, y Claudia Vespa seguramente que sí, está presentando, y si no va a presentar y nos va a hablar su libro en este programa.
Gracias.
Y quiero comentarles que ayer, bajando del avión de Río Gallegos, que anduve por allá, inmediatamente a las pocas horas estuve en el Café Tortoni, porque se cumplía o se cumplen 10 años de estas jornadas de la Gira Federal de Poesía, y Ediciones del Parque, que viene haciendo todas estas juntadas junto con Lidia Carrizo y Perla Jaimovich y otros colegas que están en esta movida. El año pasado se publicó esta, ¿no? Con Ediciones del Parque. Y esta es la última que participo hoy. Hoy fui a retirar del correo, así que no pude leer trabajos de esta antología, ¿sí? Para el día de ayer, que estuve en el Café Tortoni. Y sí, mañana voy a estar junto con la gran cantidad de poetas y escritores en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, presentando obras mías más esta antología. Y también quería mostrarle de Ediciones del Parque esto que ustedes ya lo conocen, y esta otra antología de con otras dos escritoras, Lucía Carmona, Lidia Carrizo y quien les habla, Ana Elisa Medina. Y en esta última que estamos también Lidia Cristina Carrizo, Laura Carrizo de Chepes, La Rioja, y quien les habla. Y yo ayer les leí, como no tenía esta nueva antología, este poema que digo, De aquí y allá. Vengo desde la tierra austral del río Gallegos ventoso, transitando caminos desde el ayer norteño y chaqueño, con rugidos del yaguareté, madera de quebracho, torrentoso Paraná, unidos en la memoria ágiles y ligeros guanacos sureños, con olor a ventisqueros, mesetas y montañas. Vengo en las alas del viento de todos los puntos cardinales, a veces cálido, tibio, otras de congelar, y chifletes de orejas con manos ateridas y narices frías. Vengo pensando versos en los pentagramas del otoño invernal para contarle mis pesares, amores, alegrías, y compartir un café caliente, un mate, y entre encuentro fraternal poético del inmortal Café Tortoni. Vengo del norte y del sur, vengo y me voy con el viento, cual hoja del destino, buscando mi hogar.
Qué Qué hermoso.
Precioso. Muy bueno. Muy y muy hermosamente leído.
Sí. Gracias. Y bueno, yo quería comentarles algo breve. Baldomero Fernández Moreno, quien dijo que acaso no vale soñar, viejo café Tortoni. A pesar de la lluvia, yo he salido a tomar un café. Estoy sentado bajo el toldo tirante y empapado de este viejo Tortoni conocido. ¿Cuántas veces, oh padre, habrás venido de tus graves negocios fatigado a fumar un habano perfumado y a jugar el tresillo consabido? Melancólico, pobre, descubierto, tu hijo te repite. Padre muerto, suena la lluvia nublándose mis ojos. Sale del subterráneo alguna gente, pregona a diarios una voz doliente. Ruedan los grandes autobuses rojos. Baldomero Fernández Moreno escribió eso hace mucho tiempo. Y ya en el celebérrimo y legendario Café Tortoni, no solamente es un café más antiguo de Buenos Aires, protagonista de una legendaria historia que no podría ser contada en esta brevedad, pero que merece ser conocida y justipreciada por todos, y más los poetas, ¿no? Tan insoslayable como las personalidades que lo han frecuentado desde 1858, en que abrió sus puertas por primera vez, hasta hoy, en que cientos de personas que se hacen miles a lo largo de todo el año esperan en fila todos los días para cruzar su umbral desde las 8 de cada mañana porteña con la irreductible intención más que paladear los manjares del Tortoni, la de poder llevarse la foto que le permita decir y demostrar aquello: yo también estuve en el Café Tortoni. Bueno, hay muchas cosas más bellas, hermosas. Más de 200 poetas que integran a esta antología del año pasado, y ahora está, digamos, las antologías trípticas que hacemos entre distintos poetas que vamos presentando. Ayer, 5 de mayo, hoy culminó también al mediodía la segunda ronda federal de escritores en el Tortoni, y mañana miércoles vamos a estar en las dos salas en la Biblioteca Nacional. Así que están todos invitados, se pueden asistir, se les da el horario, porque hay muchísima actividad y cada uno se reparte. Así que estas son más novedades tengo, pero vamos a tu tarea, Claudia.
O vamos a la canción.
Vas a la canción también.
Valerio, que es donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandone. Es que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Bien, gracias. Hemos escuchado, ¿qué canción, Claudia?
La oración del remanso de Jorge Van der Molle, compuesta en 1998. Es un chamamé litoraleño, pero en la versión de Nahuel Penici y Manuel Moreno tiene un toque más melódico.
Qué bonito.
Está considerado como un himno de la región litoraleña, del cancionero popular.
Muy bien. Bueno, quiero comentarte algo.
Sí.
Si tenemos tiempo. Están escuchando desde Paraguay, Patagonia, toda Argentina y acá en Capital Federal, en la SADE principalmente.
Bueno, saludos.
A todos.
Muchas gracias.
Qué
por
lindo.
A los oyentes.
Y mi nieto, desde Capital Federal, que está ahí también en comunicaciones, dice: enfrentarse a uno mismo es a veces igual que remar contra la nada misma. Fíjate vos la canción que terminamos de escuchar. Es todo el tiempo abrir la misma puerta, terminar sórdido en el piso sin que nadie lo ayude. Es escapar de algo que cree y no existe, pero siempre está el presente mirándote en oscuridad plena y uno minúsculo como un tallo que apenas ve la luz. Es entender que somos eso, ante un sinfín de respuestas que nadie pidió, pero que viven dentro de tu cabeza. Es el entender que solo las directrices de algo más grande configuran su cielo a su semejanza, mientras dejamos de pertenecer a los que somos, obligándonos a hacer algo que no estamos acostumbrados a hacer, que no hay aliento, que asimile el suelo del cual pisamos, que ni la tierra sabe hacia dónde vamos, que somos pasado sin vivir el presente, que vivimos siempre al costado de algo más apreciado, la sensación de tener a la vista tanta carga pesada que no nos corresponde y que no pertenece, haciendo que nuestro ego se encapriche como un simple niño, como si algo no hubieran sacado cuando apenas empezamos a entender cómo esa hoja que cayó tomó forma de un paisaje y nunca logró enfrentarse. Bueno, enfrentarse a uno mismo es saber que somos parte de eso que no entendemos, pero que nos lleva a un camino escrito. Eso se llama incertidumbre, sí. Que pesa más que las montañas y que hace que el día que enfrentemos realmente la verdad de todo lo que fuimos testigos, en tanto tiempo divagando, entendamos que solamente fuimos y seremos lo que somos. Esto es algo que escribe
hermosísimo.
Nicolás
y
Gómez.
Muy bonito. Y está un poquito, no sé qué nos pasa, pero siempre estamos como sincronizados con los relatos. Hay algo de en la escritura es tan sanador, porque una vez que lo escribimos, bueno, lo dejamos acá y hay gente que se une a esos pensamientos.
Sí.
Justamente yo hoy venía pensando, bueno, en la incertidumbre está lo desconocido. Yo abrazo la incertidumbre porque también están todas las posibilidades que no sabemos.
Sí.
Ni sabemos quiénes vamos a ser tampoco.
Exactamente, no sabemos cuándo venimos, aterrizamos ni cuándo nos vamos.
La única certidumbre que tenemos
y es vivir en profundidad el asombro también
el
diario
asombro.
Frente a todas las cosas y a todas las situaciones, el constante asombro, ¿no?
A mí me gusta la incertidumbre en algún momento, me es caótica, da miedo, pero también me encanta espiarla. Porque si no sabemos qué hay allá afuera, ¿viste?
Claro.
Están todas las posibilidades.
Qué linda.
Justamente vamos a presentar a Claudia Vespa,
ajá,
que es una escritora. Hoy traemos el libro de cuentos de ellas. A mí me gustaría decir de relatos. Uh-huh. De ilusiones también se vive.
Bien, ahí mostramos a la
yo
cámara.
Yo hice un pequeño... Claudia está acá presente.
Hola, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Sí. Gracias, Claudia. Yo hice un pequeño comentario, porque la verdad que me gustó mucho. Y me sentí también muy, muy identificada, ¿no? Por estas cosas que decimos que la palabra nos habita. Como el que escribe historias que después nosotros las hacemos propias también.
Claro.
Bueno, entonces yo puse acá algo como en sus 16 cuentos, Claudia, de Ilusiones también se vive, edición con M de Mujer, 2023 Sevilla, dice, consta de 16 cuentos y un epílogo sugestivo, lleno de interrogantes que ella ahora nos va a contar. Nos introduce a escenarios que podrían ser parte de la historia personal de cualquiera de nosotros, pero su mirada de sensible observadora, de las que espían a través de las grietas de la realidad aparente, las transforman en relatos singulares. El otro deja de ser un sujeto aislado en sus cuentos, adquiere una identidad única que nos hace parte de ellos. Se sacan las máscaras y ataduras impuestas por mandatos ancestrales, confiesan sus secretos, se reconocen vulnerables cuando nos muestran las heridas que alguna vez todos escondimos. Con ritmo ágil, vibrante, colorido y sensualidad, Claudia Vespa nos introduce en la trastienda de las apariencias, lo disimulado, lo que decía tu nieto también.
Sí.
Le da luz a las sombras de lo muchas veces no dicho, con la pericia creativa de una escritora experimentada en el arte narrativo.
¡Wow! ¡Gracias!
¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Y por qué editaste en España?
Bueno, desde el 19 que yo tengo una vida, digamos, un tanto escindida, porque vivo la mitad del año acá y la mitad del año en España.
¡Ah, bien!
Tengo allá a mi hijo, uh-huh. que el otro hijo vive en Austria,
sí.
y tengo a mis nietos, tengo dos nietas catalanas, tres uh-huh. nietos austríacos, y bueno, en realidad hace muchos años que estaba queriendo estar más cerca de ellos.
Ay, claro.
Y este libro fue un poco como también dar un pasito más en un país que me está dando cobijo de algún modo, ¿no? Como tener otro hijo. O sea, no es un hijo, pero es algo que de alguna
estás
manera...
aprendiendo.
Claro, y como dar algo de mí.
Sí.
No,
me pasó algo similar cuando yo fui a vivir a la Patagonia. Enseguida querían que escribiera, no, yo voy a escribir a la tierra cuando la sienta. Y así fue, realmente.
Qué bueno, igual tuve un pequeño...
Es que uno hace suyo la tierra.
Sí.
Pero esto es muy importante lo que decís.
Sí.
Porque a mí me pasa, yo lo he presentado el año pasado, el libro allá. Uh-huh. Estuvo muy bien, la verdad que me sentí muy acompañada. Uh-huh. Pero tuve que dar muchas explicaciones.
Sí. Ah,
porque hablamos el mismo idioma, pero no hablamos el mismo idioma. Hay muchas, pero infinidad de palabras, claro. que no se entienden.
Que,
de hecho,
de argentino tenemos mucho.
Somos, más que de argentinos, porteños.
Porteños.
Ah, porteño.
En este caso, vos que sos porteña. Sí.
Soy demasiado porteña.
Sí.
Hay, digamos, muchísimos argentinos,
sí.
que hablan de un español, un castellano, mucho más cercano al que se habla en España.
Claro, los provincianos.
Por ejemplo.
Sí, sí.
Pero yo no me di cuenta de que tendría que haber ingresado un glosario. Y de hecho que lo
Exacto.
hice el glosario,
sí,
y
sí, sí.
cuando hice un segundo encuentro este año,
claro.
Ahí sí ya incorporé el glosario como para no tener tantas... A ver, por decir algo, hay un cuento que se llama Dos bombachas.
Ajá.
Y
la bombacha tiene varias acepciones.
Para ellos,
claro.
porque me lo dijo una chica que lo leyó y no lo entendió,
claro.
que todo el tiempo pensó en la bombacha del gaucho.
Exacto.
Claro.
Pero entonces, cuando uno se toma de un sustantivo fuerte,
claro.
¿sí?
Sí,
pasa
sí.
cuando uno aprende otra lengua.
Claro.
Sí, claro.
La interpretación del relato es totalmente diferente.
Sí.
Totalmente.
Porque lo lee en esa sintonía.
En ese contexto.
Claro. Es, ojo, estoy aprendiendo un montón.
Claro.
Los catalanes me están enseñando muchísimo sobre mis propios cuentos.
Totalmente. Y más
claro.
Cataluña.
Otra recepción.
Exactamente, sí, sí.
Yo acá te quería hacer una preguntita. porque acá dice, Claudia en el prólogo dice, afirma que escribe para hacer posible lo imposible, para lograr que sea lo que de ningún modo pudo haber sido. ¿Qué tal, Claudia?
Ay, ay, ay. Hay un libro de Evan McGregor que se llama Expiación. Y a mí me dio vuelta la cabeza. Y tiene que ver con esto, ¿no? O sea, por ahí vieron la película, leyeron el libro. Es una muchacha escritora que tiene una enfermedad grave y se da cuenta que tiene que escribir mientras todavía tenga facultad de hacerlo. Digamos, su vida a un episodio muy importante de su vida. Entonces, escribe una novela maravillosa, dolorosa, que habla de... No voy a spoilear el libro, pero voy a decir solamente la primera parte, que ella acusa a alguien de haber violado a una prima. Al ella hacer esta acusación, la vida de ese alguien cambia totalmente. Claro. Pero además la de su propia hermana, porque era la novia de ese alguien, ¿sí? Y bueno, y la novela termina bien, que finalmente se encuentran después de la guerra y tienen una vida feliz después de todo el tormento. Y al final, en una entrevista, ella dice, eso fue ficción. Necesité ficcionalizar mi vida para no morir de dolor. Claro. Nunca se encontraron.
Yo estaba pensando en eso, porque a mí me pasó con el libro de ella y con el que escribí yo también. Perdón que te haya interrumpido.
No, por favor.
Que en la escritura lo que uno hace también se cuelan historias propias, pero como que las resignificas.
Exactamente.
Y eso es el efecto sanador.
Exactamente, porque vos podés manipular la realidad a través de tus textos. Y eso es maravilloso.
Muy lindo, muy lindo. Lo reescribís.
Reescribís tu vida, la vida de un otro.
Sí,
claro. O sea, podés empatizar con la vida del otro, pero asimismo la incorporás también a través de tu ser con las palabras.
Exactamente.
Totalmente.
Yo lo que noté acá en este cuento, que está tan lindo, La Señora de la Noche.
Ay, qué lindo. Ay, no, qué hará esa Señora de la Noche.
Bueno, tiene un colorido tremendo, muy bonito. Entonces yo puse, la anoté, que estamos hechas de todas ellas.
¿De todas las señoras de la noche?
Sí, no, de todos estos personajes femeninos que vos traes, tienen un poquito, uno se identifica con cada uno, de sus ojos, de sus alegrías y de sus dolores, todas nos habitan, incluso los varones también, ¿no? Descansan en paz cuando los sacamos, cuando escribimos sus historias y cuando las exorcizamos. Pareciera como que les damos un buen final.
Es cierto.
Es tal vez el final que uno querría. Esa mirada indulgente, sin prejuicios, sanadora también, como decíamos, ¿no?
Y bueno, voy a tener que cometer una infidencia acá, porque muchos de los cuentos, bueno, yo creo que ningún escritor deja lo propio de lado. Siempre, si bien no son autoficciones, porque hay muchísima ficción, digamos, no propia, pero estoy en muchos de esos cuentos. Y La Señora de la Noche es mi abuela. Y bueno, sí, una vida muy, muy llena de todo. Y sí,
muy intensa.
Muy intensa, muy intensa.
Y en un contexto donde la censura estábamos muy... Las mujeres estábamos muy controladas.
Claro, por ejemplo, hacer teatro ya era ser una mujer prostibularia, qué sé yo.
Tal cual, o sea... Sí.
Ella era artista.
Claro. Mi abuela era artista y no entraba en el marco de lo posible para una familia bien.
Claro.
Así que, por supuesto, fue...
Cancelada, como se dice.
Cancelada,
ahora.
Bueno, sí, como mujer de la familia, o sea, fue una vergüenza, su papá dejó de hablarle.
La oveja negra.
La oveja negra, tal cual. Mira, le hicieron una nota una vez, en página 12, y el título es La oveja negra de la familia, mira, nada más oportuno que tu comentario. Sí. Así que sí, pero tienes razón, Claudia, porque no fue solo mi abuela.
Claro, muchas
¿cuántas
mujeres.
¿Cuántas mujeres a través de ella? Han, terrible, digamos, recibido un cachetazo por querer, sí, bailar el tango, claro, con alguien que no correspondía?
Claro.
Es más, bailar el tango. Porque ahora es una música sumamente popular,
hermoso,
un baile que disfrutamos, sí, todos.
Me encanta el tango. Claro.
Pero en aquella época era de los, sí, barrios, sí, bajos.
Claro, incluso bailaban entre hombres a veces.
Nada más, claro.
Nada más.
Sí, sí.
Era y la rubia Mirella fue un caso excepcional.
Sí, claro.
Pero entraba la rubia del lado de las prostitutas.
Y tenía que terminar mal.
Por, claro, supuesto.
Claro, no podía, supuesto, ser exitosa.
Claro, no, no.
La pobre rubia Mirella.
Y la que batalló con todo fue Tita Merello.
Claro, pero, bueno,
claro, tenés, es la más luchadora.
Sí.
Maravillosa, sí, sí, Tita,
sí,
Merello.
Sí. Bueno, yo veía eso ahí, vos ahí. Claro, uno lo ve ahora. Yo, por ejemplo, tengo una nieta chiquita que es muy artista y uno encima la estimula.
Sí, obvio, totalmente. ¿Sí,
viste? Que saque toda su parte
histriónica,
creativa, claro. Sí, lo ves ahora, la resignificación de eso, es que es creativa, que qué bueno, que le gusta la danza, que le gusta esa avispada, qué sé yo. Bueno, todas esas cosas antes no eran vistas de esa manera,
claro,
¿no?
No, eran muy pocos estimuladas a nivel familiar. Yo, mi abuela fue quien me estimuló a los 9 años cuando yo empecé a mostrar mis escritos, ahí fue.
Qué buena.
Bueno, una adelantada también.
Sí, sí, una adelantada. Ella, sí, estudió en el colegio de señoritas.
Claro, así se llamaba.
Bueno, hay siempre alguna que sale del,
claro,
montón.
Claro.
Y es la que prepara el camino.
Claro.
Sí. Bueno, acá dice en el epílogo, dice, entonces comienzo a vibrar, comienzo a hacerlo. ¿Cuánto de mí se abandona en la melodía? Soy esta que soy o irremediablemente soy otra. La desmesura, por ponerle un nombre. Sí, es ella, mejorada. Se expande, la piel molesta. Mi piel o la de aquella que fui hace un instante. La música cesa, siempre algo se interrumpe. Y ahora la soledad colmada de la que comencé a ser se desorienta. ¿Dónde? ¿En quién encontrarme? Arrebujada en una nube de viento espero el regreso. No te atrevas a preguntarme por ella. Bueno, ahí estamos... De
en sintonía,
con lo mismo,
¿no? La incertidumbre.
Con lo que había planteado, sí,
Nicolás. Nicolás. En su, que fue creado hoy.
¿A dónde
ahora
vamos? Sí. ¿Hacia dónde vamos?
Estamos todos en sintonía.
No sabemos, sí, hacia dónde vamos. Pero aparte, eso es lo que tiene de lindo la vida.
Sí. Pero aparte, todo el tiempo nos estamos transformando. Sí, sí, o sea, este, sí, encuentro con ustedes. Cuando, sí, yo salga de acá, ahora mismo, ya soy otra. No soy la misma que se sentó, sí, en este lugar.
Yo lo, sí, que, sí, rescato es el proceso transformador y sanador de la escritura.
Totalmente.
Una prima mía que es psicóloga me dijo, leí tu libro y me sanaste. Sanaste mi historia, mi reconciliación con la historia familiar.
Wow, wow.
La verdad, y para eso sirve esta forma de expresión, ¿no?
Y esperemos que a un otro, bueno, a mí me reemociona las cosas que dijiste sobre ese cuento.
Sí.
Porque evidentemente llegó de algún modo a vos.
Sí,
eso también,
muy lindo,
¿no? O sea, uno escribe en realidad para un otro.
Escribe para un otro, lo estuvimos hablando la vez anterior,
sí,
la,
sí,
el lector modelo.
El lector modelo.
Sí, y lo, bueno, acá yo puse en el cuento este, anoté, espera que te digo el nombre, el del barro, bueno, también el del barro es desopilante,
a
¿no?
Ver,
se
ver,
lo recomiendo. Pero yo anoté esto porque se me ocurrió a la noche, ¿no? En la desesperación y el desasosiego, los personajes que rondan todos los cuentos casi siempre vuelven a la infancia. Una mamá está esperando su regreso.
Qué lindo.
No sé, siempre sentí eso.
Y sí, porque ella va y viene.
Claro. Claro, mirá.
Va a España y vuelve, va y viene.
Si quieren después, si hay tiempo, les leo el barro, si te gustó. Va, el barro no, se llama barro sin el...
Sí,
pero si tienen
me
ganas,
encantaría, me
¿sí?
encantaría.
Qué bueno.
¿Hay tiempo? ¿Sí? ¿Lo podemos?
Sí, 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 mira, vos tenés mucho para decir.
No, no lo puedo reducir.
Bueno, lo podés leer.
Porque la tenemos,
ya
aprovechemos
que
ella, claro.
Que estamos, que sí, está que
Claudia,
la autora.
No estamos todas con los mismos temas rondando.
Sí.
Las hadas de las escrituras.
Este cuento nació en un taller literario.
Ajá.
Y, bueno, justo, mira, hablábamos de nuestro país, de las provincias, y fue finalista en un concurso en Córdoba, en La Falda, Así que es parte de una antología.
Qué bueno.
Sí. Y
hay muchas cordobesas que estarán escuchando el programa, así que.
Ay, bueno, seguro. Un saludo.
Saludos a ellas.
Para muy, ellas. Muy cálido para, sí, para sí. ellas y para ellos. Sí. Bueno, empieza así. El mate le supo amargo, más amargo que de costumbre. Julia no se permitió ceder a la tentación de endulzarlo. Abrió la canilla para que el agua se calentara mientras se quitaba el pijama. Prendió la estufa, la llama de la infrarroja, seguramente por un desperfecto, flameaba descontrolada. La lluvia de la ducha caía a borbotones, invitándola, pero a Julia no le importó. Se dejó seducir unos minutos más por ese fuego raquítico que la hacía soñar con un hogar a leña. Cuando por fin se decidió, el agua estaba demasiado tibia. La brevedad del baño fue compensada por el minucioso masaje que se brindó al secarse. Se vistió despacio, dejando que el plan del día ocupara sus pensamientos. Contaba con una idea difusa del lugar a donde debía ir. Sonrió con tristeza. Esa imprecisión le sabía pequeño desafío. Aún así, se esmeró en traducir en un plano las indicaciones telefónicas de una solícita secretaria. La claridad de la mañana la envolvió con algo de brusquedad. La tormenta nocturna había hecho un buen trabajo. El celeste del cielo casi hería los ojos. Julia se concentró en sus pies, que obedientes fueron ganando las baldosas blancas de una vereda, las amarillas acanaladas de la otra. Los árboles se desperezaban, sus ramas todavía mojadas. Una ráfaga de gotas la obligó a ajustarse la capucha. Sintió frío. Aferrada a su bufanda, transitó lo que quedaba de camino hasta la parada. La inquietud comenzó al subir al colectivo, viejo y sucio. Los pocos pasajeros semidormidos parecían complementar la cuerina ajada y la chapa herrumbrada de la precaria unidad. Desentonando con su prole, el chofer, sonriente, aseguró guiarla hasta la borrosa dirección que figuraba en el papelito. Que se quedara tranquila, que el viaje no sería demasiado largo. Sin embargo, después de cruzar la ruta, el paisaje devino diferente. Las baldosas acanaladas se dejaron ganar por un césped apenas asomado sobre el barro que cubría los espacios que oficiaban de veredas. Las pintorescas casitas de provincia todavía se reflejaban en el espejo retrovisor, contrastando con las casillas de madera y chapa que se iban alzando en medio del barro, cada vez más espeso. El chirrido del freno y el suave bamboleo del colectivo en una y otra parada comenzaron a sentirse en el estómago de Julia. El malestar terminó de tomar forma cuando vio a la mujer que trataba de cruzar la calle avanzando sobre unas chapas semienterradas. Se descubrió sufriendo con ella cada paso incierto. Percibió en su propio suspiro el alivio de la señora al llegar al otro lado y desaparecer en medio de dos filas de casillas de madera. Dejó de ver a la mujer y se dio cuenta de que no había nadie en la calle. Miró su reloj, casi las 8. ¿Dónde estaba la gente? Julia no había terminado de sacudirse el asombro cuando, después de avanzar lentamente unas cuadras, el chofer decidió concluir el viaje. No me animo a seguir, demasiada agua. Julia se paró y miró a su alrededor desorientada. No lo había notado. Era la única pasajera que quedaba. Buscó el plano que había guardado en su bolsillo. El único cartel que alcanzó a ver no coincidía con ninguno de los datos apuntados. Sin embargo, el hombre trató de alentarla a bajar con otra sonrisa y algunas indicaciones. Primero una cuadra esquivando pozos y charcos, después doblar a la izquierda, cuidando no molestar al grupo de perros que se veía en la esquina. Después, el hombre hablaba, pero Julia leía en sus palabras solo barro, barro y más barro, tablas inútiles, chapas hundidas, barro, barro y nadie, barro. Julia ensayaba los primeros pasos y mira hacia atrás. El conductor todavía le sonríe, ahora con el pulgar en alto. Avanza más decidida. Es cuando dobla que el plano se le cae de su mano. No se anima a levantarlo. Los perros duermen. Vuelve a darse vuelta. pero ya no hay colectivo ni sonrisa. Las indicaciones desaparecen, se pierden en algún vericueto de la memoria. Piensa en la mujer, trata de imitar sus movimientos, no logra concentrarse. ¿A dónde va? No lo sabe. La meta se desdibuja. La desesperación por atravesar el barro se impregna en Julia. Avanza para alejarse de los perros. Se siente resbalar, pero logra sostenerse apoyando el pie embarrado en una piedra. Toma aire y se acaricia el miedo en la boca del estómago. Ya no importa hacia dónde iba. No quiere estar allí. Piensa en volver al colectivo, pero el ruido del motor apenas audible le confirma su lejanía. El barro parece succionarla. Intenta avanzar perdiendo la certeza de la piedra. Apenas lo logra. Mira a su alrededor. Está siempre en el mismo sitio. Más allá, un alambrado promete contención y apoyo. Pero ¿cómo llegar? Podría dejarse resbalar en la pestilencia. Se reprime. Busca ansiosamente algo para asirse. La soledad de la calle la inactiva. La imposibilidad de pedir ayuda casi la desmorona. Está quieta, no cabe duda. Pero no puede escapar de esa sensación de succión constante. Escucha un murmullo, como risas lejanas. Alcanza a ver a alguien. Trata de gritar, pero de su boca solo sale un susurro que el viento lleva hacia el lado equivocado. Julia se deja ganar por la desesperación. Cierra los ojos. Está en la hamaca. Es chiquita y llora. Grita. Mamá no la escucha. Mamá charla con una amiga. Julia tiene miedo, suspendida en la hamaca, lejos de mamá, que no puede oír sus gritos mudos. Finalmente, en la calle, comienza la actividad. Algunos van a trabajar con sus bolsitos al hombro, otros con sus carros de juntar todo. Los chicos, camino a la escuela, transitan por el barro como jugando a la rayuela, con una percepción de expertos, sin ninguna salpicadura. Julia pide ayuda. ¿Qué pasa? ¿No la ven? ¿No la escuchan? El barro le cubre las manos, la lengua le pesa, le cuesta respirar. Intenta arrastrarse, pero la succión es demasiado poderosa. Se acerca un nene. Dame la mano, por favor, la mano. La voz no existe, ella no existe. El chico recoge la pelota caída y se va saltando. Julia intenta un grito, pero se queda estrangulado en su estómago. No puede más. Se abandona. La cadena se rompe. La hamaca queda suspendida de la nada. Se estrella contra el piso. Se diluye en mil esquirlas que se clavan en el barro, en su cuerpo, en su cara, en sus ojos. Los chicos salen de la escuela. Juegan a la escondida, a la mancha, a la rayuela. Con una precisión de expertos, sortean un nuevo montículo de barro que se incorpora al paisaje de la vereda.
Ay, hermano.
Así es la expectativa.
¿Cuál fue?
Y aparte muy, lo lees buenísimo, sí, me encantó, sí, sí, el cuento y tu forma de expresarlo también.
Gracias. ¿Cuál fue el disparador para que escribieras eso? Sí.
Bueno,
estabas en un taller.
Yo, sí, yo estaba en un taller, digamos, sí, pero yo soy tallerista también. Sí. Entonces, doy uh-huh, talleres en aquel momento en lugares muy lejanos. Yo trabajaba en la editorial sudamericana. Uh-huh. Y hacíamos ferias del libro en, sí, distintos lugares, uh-huh, de la provincia de Buenos Aires y de Capital.
Sí.
Y bueno, ahí no llegamos a hacer una feria, yo no conocía el lugar, pero fui a dar un taller. Y bueno, fue muy, muy duro llegar. Sí. Me sentí más que sola, me sentí angustiada por la gente que vivía en ese lugar,
sí, sí,
por los,
sí,
chicos que no podían llegar a la escuela. Y cuando finalmente llegué, porque llegué, no me pasó como a Julia, que se quedó, yeah, en la vereda, muchos no pudieron llegar a la clase porque...
La precariedad.
La precariedad y realmente las casas inundadas.
Sí.
Y no había sido una gran tormenta. Mm. Eso fue lo más doloroso. Y bueno, quedó en mi memoria. Y en ese taller salió a la luz.
Buenísimo.
Y después, bueno, la ficción obró.
Obvio.
Claro. Por su cuenta, digamos.
Es que es increíble porque lo que muestra es el asombro de una persona que vive en un lugar donde hay veredas, donde está todo en orden, en cierto orden, y cómo el que no está en ese lugar, esos chicos que salían de la escuela y jugaban en el barro, lo tenían tan naturalizado, ¿no? Sí. Ese paisaje.
Exactamente, sí. Mm. Bueno, eso, para eso también sirve la literatura.
Claro.
Sí, porque nosotros...
Para conocer los dos aspectos.
Es que dos, tres, mil. Miles. Porque vivimos tantas realidades. Sí. Bueno, en realidad, nosotros vivimos pocas, pero hay tantas realidades en el que entorno, confluyen.
Claro. Sí.
Entonces, el libro nos abre a otros mundos que no, no podemos transitar porque no tenemos una capacidad física para hacerlo. Entonces, sí. Bueno, de hecho, ¿no? El libro de Claudia, que para mí lo empecé a leer, no estoy transitándolo. También me abre casualmente en la red que vivimos, ¿no? Sí. Casualmente hablé de Cataluña, ¿no?
Sí,
es donde, donde yo estoy haciendo, digamos, mi segunda patria.
Sí, claro.
Y bueno, a través de alguien que es su antepasado, sí, su abuelo, ¿no? Y yo estoy descubriendo a través de los ojos de su abuelo, de la mirada que ella le, claro, le restituye a su abuelo,
sí, sí,
estoy descubriendo cosas maravillosas y tremendas del lugar donde la mitad del año vivo.
Por eso, claro, es bueno leer, leer y leer como todo buen lector, para después que fluya la conciencia del escritor y transmutar lo leído, lo percibido, lo vivido también, y lo
a
que
través de los
otros
viajes también,
los viajes nutrirse
también, sí, nutrirse de muchas, sí, historias. Y
hay un tiempo de mucha migración que nos hermana con los ancestros.
Claro.
Nos une. Por eso yo digo, tengo la sensación de que el tiempo se hizo toda una sola línea.
Se, ¿no?, está expandiendo, sí, ¿no? Se expande.
Eso, algo pasa con el tiempo.
Se expande y se contrae. En, porque, la actualidad estamos ahí, sí, como el Big Bang, digamos. Sí. Cuando estudiaba, digamos, algo de ciencia hace mucho tiempo, nos explicaban. Y ahora creo que en este tercer milenio se está produciendo lo que nos hablaban ya hace bastantes décadas atrás. Y no solamente a nivel Tierra, sino a nivel espacial, porque la Tierra está dentro de este espacio orbitando. A veces nosotros hablamos de la Tierra es como si fuera que estamos algo fijo. No, estamos también como los otros planetas y las otras estrellas. Sí. En el espacio, y hay grandes movimientos que a veces el ser humano, por la cotidianidad, por lo cotidiano, laboral, que se yo, no percibe, pero incide en las grandes mareas, por ejemplo el gran movimiento de tierra, de placas tectónicas que hubo en el sur hace 3 o 4 días, al sur de,
sí,
Tierra del,
sí,
Fuego, hay bastante, vos sabés cómo se retiró el mar, tanto en la zona de Punta Arenas, allá de Chile, como en el lado nuestro, ahí en Argentina.
Chile hubo sismo.
Claro, en el sismo, sí, hablo del sismo, sí, así justamente, de 7,3 Mercalli. Sí. Y en Río Gallego también se desplegó toda la marea así, y después vino bastantes horas, digamos, subió bastante la marea, pero no tanto como presumíamos que iba a suceder. Y todo eso es por el movimiento, digamos, telúrico que se da en nuestro planeta, y estamos en el espacio. Y no sabemos lo que pasa allá porque, es decir, la NASA tiene información que la va mandando de a poquito, digamos, pero en la Luna, en Marte, en esas cosas han sucedido movimientos también.
Y además estamos notando, estamos aceptando que no somos la Tierra, no es el planeta, no son los astros. El universo en su totalidad está cambiando. Por eso a mí me gusta cuando dicen, lo único que no cambia es que cambia todo.
Sí. Es la única constante.
Estamos en única vez. Parece más individualista la relación con las personas. Pero no se siente así porque nos estamos universalizando. O sea, el universo ya con los viajes, con las comunicaciones... que son instantáneas, o sea,
con esto de internet, digamos,
también,
que vino a instalarse, que está buenísimo.
Nos permiten estar en todos lados.
Es una nueva dimensión humana esta.
Y sí, la telepatía pronto está por llegar, chicas.
Sí, bueno, ahora ya estamos totalmente sincronizados. Sí. Cada vez que venimos, sí, al programa, cada uno trae un tema que da la casualidad que se conecta al otro.
No, es increíble. Pero eso pasó siempre, digamos, allá con Aónica en el sur también. Dice, ¿qué pasó? Que no hablamos y coincidíamos todos, y ahora está pasando lo mismo,
claro,
también. Porque ahí energéticamente nos encontramos. Y,
sí, la verdad.
Y estamos ahí sin hablarnos, sin decirnos, digamos, vos traes tal cosa. No, cada uno es independiente, libre de traer el tema que quiera traer, pero sin saberlo, a veces estamos cuando
sí, nos explayamos. Sí,
hay coincidencia.
Sí, sí, sin duda.
Sincronización.
Sí.
Así es.
Bueno,
te escuchamos. Bueno, yo ahora, hoy no fui a la Feria del Libro, pero vine con la Feria del Libro acá.
Las novedades, vine con las novedades.
La 49 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que creo que asistí a todas, porque para eso yo soy de Misiones, para eso vine a vivir a Buenos Aires, para hacer este tipo de vida,
¿no? Y hace 50 años que está este año, cumplió 50 años.
El año que viene va a ser el cincuentenario, así que sí, van a venir todos los que estamos invitando ahora. Y el 18 Festival de Poesía, que fue coordinado por Jorge von der Brieder, donde destacados poetas de Argentina, Brasil, Venezuela, Ucrania, Francia, Perú, Chile, Uruguay, Irlanda y Eslovenia tuvieron lectura bilingüe, imperdible realmente. Y después un brindis.
Muy bien.
Un vino de honor para agradecer a todos. Y acá traje un libro de una amiga con la que hemos compartido la antología de poetas argentinos amigos de Marruecos. Bueno, la pueden conocer.
Podemos traer también, a la cámara, sí, ahí está.
También por una cuestión de las comunicaciones que van mejorando. Bueno, acá que ya estamos en alto nivel con las comunicaciones. Ahí está Marimar Cascallares, que compartimos todos estos días de que abrió hasta que cerró la feria. Bueno, ella es docente, poeta, participó de talleres del Fondo Nacional de las Artes, integra el grupo PAM, que ya lo dije recién, de los escritores amigos de Marruecos. Su primer libro de poemas, Una marca de olvido, fue seleccionado. Y después ahora, recién, que me entero ahora porque estuvimos charlando, no sabía, se lo guardó mucho a su premio. Finalista del concurso de poesía Poemas de Amor, organizado por Senda Libros. La calidad literaria y la originalidad de los textos presentados, han participado más de 5.000 poetas. Así que está entre los 12, está el primer premio y después dos premios más, entre los que ella está. Y su poema es De cara al espejo. Sé que la recuerdas. En tarde de verano miraba a las avispas hacer nidos en la tierra. Se alejaba del momento para regar su mayor deseo. El agua se escurría en pendiente igual que todas las horas. Sé que la recuerdas. El desamor era una marca en el cuerpo de niña. A veces sus manos pequeñas despertaban, pedían a oscuras un conjuro contra el miedo. Sé que aún la recuerdas. Atrás quedó el tiempo mendigo, el gesto tantas veces negado, el latido, es cierto, ahora el amor es el pan de los días.
Qué lindo.
Y acá voy a leer del libro Este Vértigo, un pequeño poema que dice, una hamaca y el tren de todas, otra vez la hamaca vos y después viene el... bueno, lo voy a interrumpir para decir vos con la hamaca y ella con el tren y ahora el fragmento de poema que voy a leer tiene que ver con el tren.
Muy bien.
Está todo muy coordinado.
Muy bien.
Una hamaca y el tren de todas las mañanas, ahora inaudible. Uh-huh. Un patio que sobrevive a todas las inclemencias. Las piedras traídas desde el sur, su peso. Lo que no fue, la confianza, cuando nadie. Esa música que viaja con mis pasos, la guitarra entre tus manos. El gesto que no vuelve. Y bueno, ahora vamos al otro tren.
Muy bien.
Roxana Crisólogo Correa es una poeta peruana finlandesa con la que compartimos estos días en la feria. Es traductora y promotora cultural. De su obra Trenes 2019 ella habla del camino y del tiempo también, que es movimiento. Entonces dice, solo aquel ser que se reconoce en movimiento sabe que es la única constante en el mundo. Lo que hablamos, también acabamos de hablar de los cambios del movimiento. Roxana es fundadora del proyecto de literatura y traducción Sibúbalo Platform. Y voy a leer un párrafo porque es muy extenso. No nos pareció extenso cuando lo escuchábamos decir a ella ahí en la feria, pero al copiarlo es bastante extenso. Uh-huh. Ella hizo Helsinki a Moscú y el poema uh-huh. se llama Tren a Moscú. Uh-huh. Una extranjera viajando a Moscú, no hay a quien hacerle el habla, pero de rato en rato viene el controlador de boletos a controlar mi nerviosismo y me siento acompañada. He llenado de tos el compartimento, el aire circular de los agujeros con diminutas ventanas, el maletero vivo de cosas. No soy una vendedora más, ni sé de excursiones en Lonely Planet, al centro de la Tierra. Me disculpo, odio las montañas, no tengo por qué explicar un origen arraigado en mis ojos. Este excesivo sueño que el desierto ha dejado como un tapiz de ahogadas voces en mi lengua, hasta que respirar se hace en viajes cada vez más cortos. El tiempo que me tomo en voltear la página y encontrarme de golpe con el informe del tiempo. Al fondo, dos turcos se juegan la suerte, o a mí, y una nigeriana le da de comer a su hijo de un fruto pequeño llamado pecho. Verde que te quiero verde, repito, asoma esta opción, la soledad. Ojos profundamente negros y manos cuidadosamente blancas. Toda una lista de enfermedades tropicales que de pronto asoman el rostro en un inglés impronunciable que ya no me importa seguir y es un motivo más para el silencio. Es bastante más extenso, pero me parece... para poder incorporarlo, o sea, para poder también disfrutarlo más, hacerlo más corto.
Qué lindo.
Después, es precioso. Y después dice, ¿dónde dejar tanto ruido? Porque, bueno, conociendo Perú sabemos que es ruidoso, que es una ciudad ruidosa, que se mueve mucha gente en todos los aspectos. Uh-huh. Entonces ella dice, la bulla peruana demarca una topología en busca de un país. Es bulla, es un ruido doméstico, político, es el ruido de las ollas de nuestra cocina, el de los colores ardientes de nuestros trajes, el ruido de los oficios, pero sobre todo se trata del ruido del reciclaje, o sea, la creación constante, porque dado el color, el paisaje, siempre están en constante reciclaje los elementos. Bueno, les recuerdo que Roxana va a estar en el la obra de Roxana, perdón, la pueden encontrar en el pabellón azul, stand 528 de la Feria del Libro. Y también va a estar Roxana, que pueden charlar con ella, que es fantástica, y es tal cual ella dice, nadie le va a preguntar su origen con sus ojos rasgados. Y además es peruano-finlandesa, es una maravilla. Y muy linda gente en la feria, de pronto, bueno, muchos nombres desconocidos, pero nos sentimos amigos de todos y, bueno, lo mismo las traducciones, ¿no?, que han hecho, distintos idiomas, pero cuando leen, aunque sea en ese idioma, uno ya capta la sensibilidad.
Sí.
Y además tiene muy buena traducción, tuvo.
Muy bien.
Bueno, entonces también ayuda, por supuesto, cuando sabemos en concreto de qué está hablando, porque lo demás nos inventamos un poquito. Bueno, le doy un espacio también.
Muchísimas gracias, Elvira, realmente una gran embajadora nuestra del programa en la feria. Y va a seguir representándonos y seguiremos recabando más información hasta que finalice la feria, trayendo todas las novedades de los amigos, colegas, poetas, escritores, narradores. Y bueno, todo lo que pasa. Y no está...
Hoy no está Rodrigo.
No está Rodrigo, nos traerá novedades, vos no vas a estar.
No voy a estar hasta el 6 de junio.
Hasta el 6 de junio, viaja a Europa, viaja
allá. Voy a la tierra de Pessoa también, a Portugal, y les voy a mandar algún versito.
Por ahí podemos hacer algún enlace en alguna oportunidad. Sí. Así que gracias, Claudia Vespa, por estar aquí con nosotros.
Muchísimas gracias por invitarme, por darme este lugar tan
cálido y hermosa tu obra. Y bueno, vamos a tratar de seguir difundiendo también esos cuentos.
Claudia,
bonitos.
Sí. Claudia, buen viaje. Gracias, para encontrarse con sus hijos, con su yerno, con sus nietos. Pero va con su hijo.
No, ahora
escrito,
me encuentro con mi nieta.
No, vas con tu hijo, con tu libro.
Ah, el libro.
A que lo conozca tu pequeño hijo, el libro reciente, su pequeña creación.
El viaje
le va a llevar a todos lados porque ya lo están esperando.
El hijo literario va a ser presentado allá en Europa. Así que bueno, nos están pidiendo ya, nos estamos despidiendo. Gracias por todo, esta audiencia. Gracias, Leonardo. Será hasta el próximo martes, si Dios quiere. Gracias.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.